Y hoy en Deportes Cope con una visita especial porque tenemos grandes deportistas en nuestra tierra, en la provincia y en Cádiz, y ella pues ha estado en unos Juegos Olímpicos, tiene dos bronces con la selección española de femenina de baloncesto en campeonatos de Europa, ha jugado en la NBA femenina, en Rusia, en Italia, y es de Cádiz. Begoña García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué de cosas, hija. Tienes que tener un museo en casa muy grande, ¿eh?
Es que hay que ser muy vieja para jugar a estas cosas. En todo este sitio.
¿Tienes un pequeño museíto o tus padres o algo de estas cositas o no?
Sí, mi padre más bien. Yo todo lo llevaba para casa y él me lo cuida todo y allí lo tengo. ¿Sí? Además, una camiseta de cada equipo en el que he jugado siempre me he guardado también.
Que la verdad, una trayectoria que ahora, bueno, te hace ver los toros desde la barrera, como se suele decir, porque ahora estás trabajando con la federación, cantando nuevos valores, que también imagino que te dan muchas satisfacciones, ¿no?
Sí, claro, ahora es eso, ¿no? Al final, estar ayudando ahora a gente joven, como cuando tú empezabas, que no sabías en quién apoyarte, no había tanto apoyo femenino, no había tantos entrenadores femeninos, que ahora somos muchos, sobre todo los entrenadores ayudantes, y bueno, al final sabes, empatizas mucho con ellas cuando en los entrenamientos, en los torneos, en los campeonatos, porque al final puedes saber lo que está pensando esa jugadora, ¿no? Porque la parte técnica y táctica es muy fácil, o física, es muy fácil saber cómo está el jugador, pero luego la cabeza puedes entrar tú, ¿no? Porque dices tú, joder, es que a mí esto me pasaba, es que yo puedo estar pensando esto, es que... Y entonces eso es muy bonito, ¿no? Es muy bonito no desvincularte del baloncesto, que sigue siendo mi pasión por encima de todo, y ahí me dieron la oportunidad en la española y bueno.
Y además en un momento en el que el baloncesto femenino está en alza, ¿no? Después de tantas medallas que tú también has conseguido con la selección española, el oro que se consiguió este pasado verano en el Eurobásquet, la verdad es que estamos hablando de un muy buen momento del baloncesto femenino en nuestro país, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la federación está haciendo un grandísimo trabajo con el femenino, con el masculino, evidentemente ahí también están los resultados, pero bueno, yo hablo del femenino y es verdad que se están teniendo, se trabaja muy bien desde las categorías inferiores y se está haciendo un trabajo muy 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 especial, por decirlo de alguna manera, para conservar esas jugadoras y que luego se mantenga ese nivel durante muchos años en diferentes generaciones, porque lo que se intenta es que ese cambio generacional no se note, sino que vayan metiéndose jugadoras jóvenes ya con jugadoras veteranas y estas mismas vayan cogiendo esa experiencia para el día que les toque a las más veteranas salir. Entonces yo creo que se está haciendo un buen trabajo y se está manteniendo ese nivel de medallas.
Te fuiste de Cádiz con 17 años.
Sí, muy jovencita, sí. Porque bueno, al final fue por una fase de ascenso que fui en la Seuriel. Y allí hubo un par de equipos que me llamaron para jugar, uno en Villa García de Rosa, otro a Lugo. Me decidí por Lugo. Mis padres me apoyaron, solo me dijeron que tenía que estudiar a cambio de eso, pero bueno, siempre sentí ese apoyo y afortunadamente tuve esa oportunidad que mucha gente espera y que a veces tampoco les llega. Y bueno, supe aprovecharla. La verdad es que he luchado muchísimo porque, bueno, soy una jugadora bastante pequeñita, pero siempre creo que el corazón me ha llevado siempre a dar un poco más de lo que podía y bueno, me fui joven y volví vieja, muy vieja.
¿Y lograste compaginar los estudios con el baloncesto?
Sí, así es. Uh-huh. Tuve que... Vamos, he tardado mucho en acabar la carrera porque al final lo primero era el baloncesto, pero bueno, saqué la licenciatura y bueno, me costó, pero al final los estudios tienen que estar por delante porque nunca sabe cómo va a transcurrir la vida y una formación siempre tiene que ir acompañada del deporte. Además, el deporte siempre ayuda a que los estudios vayan bien.
Uh-huh. En Lugo, en Rusia, en Italia y en la NBA femenina. La NBA femenina, eso tiene que ser otra película, otro mundo en todos los sentidos.
La NBA femenina es otro rollo.
Todos los sentidos, ¿no?
En todos los sentidos. Sobre todo es en el sentido del marketing, ¿no? Yo no imaginaba que en una liga femenina se pudiera vivir todo eso, ¿no? Yo, la verdad es que el primer mes no jugaba casi nada, pero yo estaba en el banquillo mirándolo todo. Digo, bueno, pues yo que no juego.
menos al partido mirabas a todo, ¿no?
Voy a hacer un scouting al pabellón.
Y los pabellones llenos, ¿no?
Bueno, los pabellones llenos. Era increíble. Yo decía, vamos, y el momento este de que en España, pues jamás, ¿no? Decía, bueno, ahora tenemos el momento de firmas. Bueno, hay una cola de gente para firmarles, para hacerte fotos con ella. Había una hora a la semana en la que te tenías que dedicar dedicar simplemente a firmar a la gente lo que fuera, ¿no? El balón, la camiseta, las zapatillas. Y yo decía, madre, increíble, ¿no? Yo eso no lo había vivido nunca en España. Entonces, eso al final te da una lección de humildad, sobre todo para decir, madre mía, no, aquí hay que estar con los pies en el suelo porque se te va la cabeza. Mm-hmm. Y luego, bueno, pues al final la exigencia técnica, táctica, física que tenía la NBA, pues fue muy dura, pero a mí me ayudó mucho a crecer como persona, a crecer como deportista y sobre todo eso, a querer seguir peleando por estar ahí.
Además, baloncesto muy físico y partidos casi todos los días, ¿no? En una semana se podían jugar o se pueden jugar todavía 5 partidos perfectamente,
sí,
¿no?
Sí,
en una
sí,
semana.
Eso es, porque se juega solo en la liga de verano porque ellos acaparan, el masculino acapara toda la atención y las chicas solo juegan los tres meses de verano. Entonces era un partido tras otro, terminabas en Atlanta y te ibas a Nueva York, de Nueva York, te ibas a Los Ángeles, de Los Ángeles, o sea, una locura.
¡Qué barbaridad!
Una locura. Mm. De hecho, normalmente las jugadoras europeas que enlazábamos NBA, selección y club, terminábamos lesionadas, ¿no? Yo recuerdo que aquel año mi entrenador me dijo del club, me dijo, Bego, vete a casa 15 días porque no metía una, estaba cansadísima, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Al final aprovechas todas esas oportunidades, quieres hacerlo todo, eres joven, te sientes con fuerza, pero es verdad que esas cosas hay que valorarlas porque no puedes llegar a todo a un nivel alto.
Es la tercera española que ha dado el salto a la NBA.
Eso es, fue
la tercera.
Fue Betty Cebrián, luego fue Amaya Valdemoro y luego fui yo. Que además recuerdo, en casa mis padres tienen un titular que pone la Pau Gasol de la tacita. Yo tengo ese titular, tengo del diario.
Qué bonito. La Pau Gasol de la tacita.
Sí.
Aunque, hombre, tú eres base, Pau es pívot, pero bueno.
Pero bueno, digo, ay, Dios mío. Pero bueno, fue muy gracioso y lo tienen mis padres allí.
Podría ser el Ricky Rubio de la tacita.
El Ricky Rubio.
Pero sin duda, el momento álgido quizás de tu carrera, ¿no? Son los Juegos Olímpicos en Atenas, ¿no?
Totalmente. Yo cada vez que me preguntan cuál ha sido mi mejor momento deportivo, sin duda las Olimpiadas, o sea, las Olimpiadas, representar a tu país en una Olimpiada, eso es lo más grande que puede vivir un deportista, lo más bonito y lo más apasionante. Entonces yo la Olimpiada no la cambio por la NBA, no la cambio por nada y no tengo palabras para poder describir lo que sentí en el momento de la inauguración, en el momento en el que se hace el paseo. Ese momento es indescriptible.
¿Alguna anécdota de esa ceremonia de inauguración?
Bueno, en esa nos hicieron ponernos, el Consejo Superior de Deportes nos puso una falda a todas y bueno, con eso ya se fue, pero lo peor fue que tuvimos que ir en tacones jugando al día siguiente.
Ah, muy bien.
Y encima las chicas de mi equipo, que ya eran las más grandes de allí, que eran las pibos de decían, tío, estamos con esto, con los tacones. No, fue lo de los tacones, fue para vernos caminar.
Yo creo que eso sería ahora impensable, ¿eh?
Impensable.
Estamos hablando del año 2004, Olimpiadas
sí,
de Atenas,
sí,
pero
Atenas.
2020, 16 años después, yo creo que ahora sería impensable.
Sí,
el tema de la falda, los tacones, esas cosas, sí.
Bueno, las faldas, yo creo que el último año también desfilaron con falda, que a mí no me parece mal, a mí me parece algo muy bonito y muy femenino, pero los tacones, madre de Dios, a ver, a todas caminando allí, nos reíamos mucho con este rollo del tacón, pero bueno, muy guay, fue, vamos, una experiencia, unas emociones muy bonitas.
¿Qué falta para que el deporte femenino en general se acerque más al masculino?
Yo creo que en general al final es una ayuda de los sponsors, porque al final es verdad que el masculino llena pabellones, el femenino todavía no. Y salvo a algunos clubs que de Euroliga y demás, pero yo creo que al final falta ese apoyo de sponsor que no se tiene y un poco más de publicidad, ¿no? De marketing, que no se lleva tampoco bien a cabo dentro de los clubs. Pero bueno, ahí estamos. En el baloncesto no nos podemos quejar demasiado. Yo tengo amigas deportistas de otro tipo de deportes y sí que realmente la diferencia es muchísima. Nosotros a nivel de federación es verdad que siempre hemos estado muy equilibrados con los chicos, hemos ganado menos dinero, pero bueno, ahora cada vez la cosa también está más ajustada y se va haciendo despacito, pero se va logrando cositas.
¿Y para que salgan más jugadoras de Cádiz?
Yo ahora mismo estoy un poco desvinculada de ese tema o de pero es cierto que cuesta sacar jugadoras. También es cierto que nosotros somos bajitos, ¿no? Aquí en el sur solemos ser muy bajitos y las federaciones y esto buscan gente grande ya desde el principio, a menos que tengas un talento un poco más fuera de lo normal, pero no sé, yo creo que al final la cantera, la base, hay que trabajarla mucho más con entrenadores buenos, formados y con ganas de hacer que los críos, que los niños, que las niñas en este caso, crezcan y involucrarse mucho. No es fácil estar con la gente de cantera, pero hay que tener ganas y hay que ser bueno, y los clubes deberían de ser conscientes de que en las categorías de base tienen que estar los mejores entrenadores.
Porque talento hay, ¿no?
Talento hay. De hecho, te lo digan a ti. Varias jugadoras aquí además que están con la española, en el Gades, que están con categorías inferiores de la española ya, y bueno, ya han pasado algunas, que además las he entrenado yo con la 16, y Silvia estaba, que ahora está además otra vez jugando por aquí y eso, y que aquí han salido niñas, lo que pasa es que luego no se quedan, no se mantienen. Paula Cánovas también estuvo con la española, entonces hay muchas jugadoras que aquí salen de categorías inferiores, pero luego se van perdiendo, entonces eso es lo que hay que tener un poco de... Hay que cuidar un poco. Uh-huh. O sea, también yo creo que falta un equipo referente en la provincia, no sé, un
fuerte,
liga, claro, un Liga Femenina 2, no hay ese equipo referente que ayude también a las niñas a querer seguir, a tener un espejo de decir, hostia, pues quiero jugar en ese equipo de Liga Femenina, quiero que... Yo sí lo teníamos porque el Cádiz jugaba en segunda división de aquellas, vamos, que era primera vez. Y yo creo que ese referente nos falta aquí.
¿Te ha reconocido Cádiz?
Bueno, yo es verdad que Teófila, antes de irme a las Olimpiadas, me llamó al ayuntamiento, me dio una medallita de Cádiz para que me diera suerte. Y luego sí que es verdad que en el ayuntamiento me dieron un premio. La voz de Cádiz también me ha dado un par de premios. En el ayuntamiento un par de premios, a la vez no sabría decirte de qué son, pero sí que bueno, al ayuntamiento acudí un par de veces, y a la diputación también, recuerdo que mi padre fue a recoger un premio, y bueno, al final, por ser chica, pues supongo que también se pierde mucho más, ¿no?
¿Pero te sientes profeta en tu tierra o no?
No sé, la verdad es que, si te digo la verdad, creo que en ese sentido me han cuidado mucho más en Galicia, por ejemplo, que fue cuando di el salto a Primera División, y allí fue cuando di el salto a la española, pero tampoco me puedo quejar, porque yo creo que hace 15 años era mucho más difícil todo esto, los medios de comunicación no eran los que sois ahora, que estáis muy por encima de lo que era entonces. Pero sí, yo es verdad que siempre que hemos tenido algo importante, un europeo, una olimpiada, siempre he recibido alguna llamada de alguna radio, de alguna de aquí de casa, y bueno, no me puedo quejar, la verdad. Yo a Cádiz lo he llevado siempre por bandera, siempre, además siempre me decían la picha o la quilla o algo así en todos los equipos. Entonces sí, yo me siento muy de Cádiz, eso sí que es verdad, y por eso he vuelto aquí, ¿no? Porque al final todo el mundo me decía, tú no vas a volver aquí porque tu pareja está fuera, y no, y al final aquí hemos vuelto, y aquí quiero estar, quiero vivir Cádiz, todo lo que me he perdido.
¿Cuál es tu rincón de Cádiz favorito, por cierto?
Pues mi rincón de Cádiz favorito, voy a decir que es la playa de la Santa María, porque allí iba con mi tablita de surf, y me da mucha alegría volver y estas cosas.
Pues sí, mira, muy surfera que es esa playa, Santa María.
No. Claro, pues sí, somos de Cádiz.
Begoña, enhorabuena por lo conseguido, gracias por estar con nosotros hoy, y bueno, yo te voy a dar los ánimos para que consigas muchas cosas más, que lo puedes conseguir.
Begoña. Muchas gracias, siempre se consiguen cosas hasta que nos morimos, claro que sí.
Begoña García, gracias.
Gracias a vosotros.